La reforma de las pensiones del ministro Escrivá sigue dando que hablar en un escenario en el que vemos cómo en Francia los ciudadanos siguen su protesta en las calles tras la aprobación por decreto de la reforma presentada por el presidente Macron. ¿Cuáles son las claves de la reforma aquí en España? ¿Está condenada a una contrarreforma? Vamos a abordarlo con Francisco González Quevedo, del equipo de retainment de la consultora WTW, la antigua Willis Tower Watson. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sigue coleando el tema porque sigue, por ejemplo, el enfado de los empresarios. Hoy mismo retoman con los sindicatos las conversaciones para tratar de pactar un acuerdo global para subir los salarios en el trienio 2022-2024 y justo el hecho de que los empresarios se hayan quedado fuera del acuerdo de reforma de las pensiones, se quejan del sobrecoste laboral para pagarlas, pues complica cualquier pacto ahora. Pero por enfocarnos, la reforma de las pensiones que se ha aprobado recientemente aquí en España, ¿la ven con visos de ser una reforma duradera?
Bueno, la reforma aprobada ahora viene a culminar una serie de reformas sucesivas dentro del proceso de modernización del sistema de pensiones en España, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y vinculado al componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que recordarán todos los oyentes, ¿no? Se aprobó justo después de la pandemia y que dotaba a España con un paquete de ayudas en torno a los 177.000 millones de euros. Esta reforma, que está condicionada al visto bueno de la Comisión Europea, vincula a la liberación del siguiente paquete económico, que sería en torno a los 10.000 millones, por lo que en principio podemos pensar que será duradera.
¿Cuáles son los puntos clave de esta reforma para que lo entienda todo el mundo? En la práctica, ¿cómo nos afecta a todos?
Bueno, pues muy resumidamente, ¿no? La reforma entra en vigor el 1 de abril y se va a poner en marcha muy paulatinamente, ¿vale? Con medidas que acabarán de estar implantadas en torno al 2045, ¿vale? Como la cuota de solidaridad. Tiene cuatro puntos principales, ¿vale? El primero es que hay una reforma de lo que es la base reguladora. Porque nos entiendan los oyentes, la base reguladora es aquella base sobre la que nos van a pagar la pensión cuando nos jubilemos. Es decir, depende de, bueno, pues el salario que hemos tenido durante los años anteriores a la jubilación, depende de los años que hemos cotizado a la Seguridad Social. Entonces, eso forma nuestra base reguladora. Y aquí lo que pretende, hay una primera reforma que lo que va a hacer es adecuar el periodo de cómputo, ¿vale? Hasta ahora pues se tenían en cuenta los 25 últimos años, que hemos cotizado, y se va a empezar a tener en cuenta los 29 últimos, dando la posibilidad de excluir los 24 peores meses, ¿vale? Esto llegará a culminar en 2038. Ya digo que la reforma se implanta muy paulatinamente. Y además, también en la parte de la reforma de la base reguladora, va a mejorar el tratamiento de lagunas. Porque nos entiendan también nuestros oyentes, lagunas se producen durante periodos en los que no trabajamos. ¿Vale? Pues bueno, nos quedamos en desempleo, durante los años de desempleo, el desempleo sí cotiza por nosotros, pero después, cuando se acaba el desempleo, pues hay periodos donde no hay cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, esto penaliza, mejor dicho, mucho a la hora de cálculo de la pensión. Bueno, pues la reforma da cierta tratamiento especial a esas lagunas, de forma que va a ayudar también a equilibrar un poquito más la pensión para aquellas personas que tienen carreras irregulares, muy focalizadas, por ejemplo, en mujeres, con el tema de la brecha de género, por los periodos de cuidado de personas dependientes, o al final de cuando se tienen hijos. Entonces, son especialmente las mujeres que están más penalizadas y esto va a tratar de mitigar. ¿Vale? Este sería el primer punto. El segundo punto, va a haber un incremento en la base máxima de cotización, es decir, la base por la que cotizamos. ¿Vale? La idea es que se va a ir destopando progresivamente. Tenemos que tener en cuenta que en España la base de cotización es de las más bajas de Europa. Es decir, el tope hasta el cual contribuimos a la Seguridad Social es bastante bajo. Actualmente se contribuye hasta los 4.500 euros de salario mensual. Puede parecer mucho, pero es que la media europea está en los 6.000. Y es que luego, además, en los países de nuestro entorno hay países como Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda o incluso Portugal, donde no existen estas bases máximas. Se cotiza por el total de salario. Entonces, bueno, aquí yo creo que el gobierno ha visto margen, ha visto posibilidad de que esto se puede ir equiparando, y sería la segunda medida. Es decir, que los salarios más altos tengan una base de cotización más alta y, por tanto, ser una fuente de ingreso adicional. El tercer punto sería que se va a reformar el marco de revalorización de las pensiones mínimas, ¿vale? Se pretende elevar las pensiones mínimas, tanto las contributivas como las no contributivas, hasta unos mínimos que se han determinado como de suficiencia. De tal manera que, bueno, digamos, mejoramos la parte de las pensiones por las aquellas que estaban más penalizadas, ¿no? Las que eran menores. Y el cuarto punto y último, quizá de los principales, y estoy resumiendo muchísimo, es, bueno, que se va a reforzar el mecanismo de equidad intergeneracional. Esto también, si recordamos, bueno, se pretende desplegar una cuota que va a sustituir al actual factor de sostenibilidad, que era una cuantía que se determinaba para hacer el sistema más sostenible, ¿no? Pero sí que se ha visto en los últimos años que penalizaba más a los más jóvenes. Entonces, bueno, se va a cambiar y esto va a apuntalar un poquito más la sostenibilidad del sistema. Entonces, estos cuatro puntos básicamente: reforma de la base reguladora, incremento de la base máxima de cotización, nuevo marco de revalorización de las pensiones mínimas y el refuerzo del mecanismo de equidad intergeneracional.
Los más beneficiados por esta reforma y los más perjudicados, ¿quiénes son?
Bueno, pues se puede deducir un poco de lo que acabamos de comentar. ¿Quiénes son los más beneficiados? Las pensiones más bajas, claramente, tanto contributivas como no contributivas, que se van a llevar a un nivel superior, más definido más basado en la suficiencia. Las personas con carreras irregulares, empleos más inestables, quizá más adecuado al mercado laboral actual, donde se cambia más de trabajo, las carreras son mucho más inestables de lo que eran antiguamente, y lo que apuntaba, foco especial en las mujeres, por el tema de las bajas maternales, cuidados a personas dependientes, sí, que se van a ver más beneficiadas por la mejora del tratamiento de las lagunas. En el otro lado, los más perjudicados, pues bueno, los que van a tener que pagar esta factura, ¿no? Esta factura de estas pequeñas mejoras en las bases mínimas y en estos puntos que estamos comentando. Es decir, en primer lugar, las empresas. Las empresas, sobre todo con trabajadores con salarios altos, o salarios muy altos, por encima de 4.500 euros al mes. Y los propios trabajadores que estén por encima de estos 4.500 euros al mes, que tendrán que contribuir más por los ingresos que a día de hoy pues no están contribuyendo.
Muchos dicen que la reforma es superficial, que no ataja el problema de fondo de la sostenibilidad del sistema. ¿Es así? ¿Tendremos una reforma a lo Macron más pronto que tarde?
Bueno, claramente no se soluciona el problema de la sostenibilidad. Los ingresos extra esperados por la aplicación de estas medidas, para que os hagáis una idea, esas son cifras del propio gobierno, se estiman que serán algo más de un 1% del PIB, lo que se espera recaudar extra, ¿no?, por la aplicación de estas medidas a partir del 2045. Esto no soluciona el déficit que se viene arrastrando, ¿no? ni la evolución de las pensiones que va a haber a futuro. Tampoco creo que sea el objetivo de esta reforma. Está, según estamos viendo, más centrada en el principio de suficiencia, ¿no? Lo hemos visto, la mejora de las bases de cotización y de las pensiones más bajas, sobre todo, entendido el principio de suficiencia como el nivel adecuado de protección, ¿no? Esto está basado en la garantía de dignidad, según recoge el artículo 10 de la Constitución. ¿Y cómo? Pues a través de la solidaridad entendida como que las rentas más altas o las empresas con empleados por encima de una determinada cuantía, es decir, con salarios altos, pues tendrán que contribuir más para poder financiar los costes.
¿Pone en riesgo a las empresas y al empleo, que es otra de las críticas?
Bueno, es cierto que, como he dicho, el esfuerzo contributivo será mayor. Sin embargo, el impacto que se espera en los costes laborales es limitado, ¿vale? Si nos comparamos con países de nuestro entorno, y de nuevo hacemos el comparativo, pues bueno, con países como Francia, como Alemania, la zona euro, Italia, España actualmente tiene unos costes laborales por hora de en torno a 23,4 euros la hora. ¿Vale? Esto está muy por debajo, para que nos hagamos una idea, hablamos antes del ejemplo de Francia, que los tienen 39,2 euros la hora, Alemania en 38,3, la zona euro en 33,8. Es prácticamente... Vemos que estamos muy por debajo y que aquí puede haber cierta capacidad, ¿no?, de poder cargar un poquito más estas contribuciones. ¿Va a penalizar esto al empleo? Bueno, las nuevas medidas esperan que incremente ese coste hora, que estamos diciendo que hoy es de 23,4 euros la hora en promedio, se espera que lo lleve hasta los 23,8. Es decir, un impacto de de 40 céntimos por hora en los costes laborales, que además se va a producir desde la entrada en vigor de la ley hasta aproximadamente los años 40, 50, que estarán todas las medidas puestas en vigor. Entonces, bueno, el impacto en los costes laborales se puede considerar, bueno, relativamente pequeño, pero lo que es más importante, va a ser muy progresivo, ¿no? Yo creo que esto es importante también señalarlo.
¿En qué se diferencia y en qué se parece esta reforma de la que se ha llevado a cabo en Francia y ha suscitado tanta polémica y tanta protesta en las calles?
Bueno, pues la reforma adoptada por el gobierno de Macron lo que pretende atajar es exactamente el mismo problema que afecta a todos los países occidentales, que no es otro que el incremento más que sustancial de la longevidad en las últimas décadas. Es decir, vivimos mucho más que lo que se esperaba que viviésemos cuando se pusieron en marcha los sistemas públicos de pensiones. Esto no es un problema de Francia, no es un problema de España, es un problema de todo el mundo desarrollado. Y yo creo que es algo por lo que hay que estar contentos, ¿no? Por lo que tenemos que estar, en cierta medida, orgullosos. Vivimos mucho más de lo que vivían nuestros abuelos, de lo que vivían nuestros padres o de lo que vivían nuestros padres. Entonces, el punto es que, claro, para garantizar las mismas pensiones con una esperanza de vida muchísimo más larga, pues hay que financiarlo de alguna manera, ¿no?
Nos tenemos que quedar con ello. Francisco González Quevedo, del equipo de retirement de la consultora WTW. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.